sectores en todo el país. El cielo se encuentra despejado, temperatura actual 16 grados, humedad 92%. Axel Kicillof se llamó a convertir el enojo en un voto contra Milei. Lo dijo hoy en un encuentro con estudiantes de la Universidad Nacional de Almirante Brown, donde también recorrió obras.
No convertir esa bronca, ese enojo, esa indignación en un voto, en algo que se refleje positivamente en una decisión, es parecido a apoyar a Milei. Entonces yo le digo a los pibes y pibas que están dudando que acá, en Almirante Brown, en esta universidad, están los que pararon las obras y estamos los que, junto con el intendente, junto con Gabriel Catopodis, junto con Carly Bianco, junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, continúan las obras que paró Milei. No es tan difícil.
Renunció a la presidencia del INTI. El titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Daniel Afione, dejó su cargo una semana después de que el Congreso rechazara el decreto que desmantelaba una serie de organismos públicos. Los trabajadores denuncian que, en sus 18 meses de gestión, comandó un proceso de vaciamiento institucional y que 750 personas perdieron sus empleos. Inicia los cortes e interrupciones en la autopista Buenos Aires-La Plata. Así lo anunció UBASA para continuar con las tareas de repavimentación en la traza. Sentido de La Plata estará cerrado en el kilómetro 9 del acceso sudeste y las opciones de salida son el kilómetro 7 y medio y en el 8 y medio. En tanto, rumbo a Cava, el cierre es en el parque comercial en el kilómetro 12. Por eso, las opciones de regreso son en Bernal, en el kilómetro 16, o en Dock Sud, en el 7. Estados Unidos anunció una nueva fuerza espacial. Será para enfrentar las amenazas de drones hostiles que invadan el país. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó integrar equipos de diferentes organismos para vigilar el espacio aéreo y así asegurar la protección de civiles. 20 horas 2 minutos en todo el país, el cielo permanece despejado, temperatura actual 16 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, estamos comenzando Perdidos en el Espacio aquí en Radio Provincia AM1270. Yo soy Gillespie, pero estoy rodeado de una cantidad de productores, artistas, asistentes, técnicos, que es un lujo, verdaderamente un equipo de lujo. Voy a aprovechar ahora al principio para presentarlos. Vamos a decir que estamos con Diego Tomasi, con Miri Molero, que tiene su sección de libros, con Iván Horowitz, el joven profesor de historia, también a Javier Moreira, supervisor técnico del estudio, y operadores y operadoras de lujo de Radio Provincia, como el caso de Guille Campos y Rocío Alonso, Y, por supuesto, todos nuestros compañeros en La Plata, ¿eh? En la Radio Provincia, allá en La Plata, les mando un abrazo grande desde el estudio de Capital. Nosotros estamos en Capital, Capital Federal, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Voy a hacer un raconto, una especie de revival, por usar algunas palabras que me vienen a la cabeza, de lo que fue el festival más importante de rock del Reino Unido, no de Estados Unidos. Estoy hablando del Festival de la Isla de Wight. Se cumplieron 55 años de ese festival impresionante, multitudinario, realizado justamente en la Isla de Wight, que queda, es una isla muy cerca de Inglaterra, en el territorio inglés, por supuesto, pero hay que ir por ferry, por barco. Imaginen hacer un festival de rock en un lugar así, ¿no? Alucinante. Esto fue en el año 1970. ¿Y por qué digo que fue el festival más multitudinario? Porque asistieron 600.000 personas. Recordemos que el año anterior, en el año 69, se hizo el festival de Woodstock con una asistencia aproximada de 500.000 personas. Acá estamos hablando de 600.000, fue un año después, fue en el 1970, y debo decir también que fue la tercera edición del Festival de la Isla de Wight, que comenzó allá en 1968 con un line-up más modesto, aunque con buenas bandas. Se hizo en el 68, en el 69 y en el 70 quedará para la historia. Fueron un par de días, arrancó un 26 de agosto al 31, inclusive, de 1970, en un lugar llamado After Down, un lugar que, un descampado gigante, y vamos a decir que fue impresionante el line-up de este festival, porque reunió lo mejor de la música de aquel momento, años 70. Como característica de color, vamos a decir que debutó una banda de jovencitos llamada Supertramp en aquel festival. Pero si vemos, por ejemplo, los artistas solistas, nos encontramos con nada más ni nada menos que Joan Baez, con sus canciones de protesta. Tenemos también a Joni Mitchell. Actuó Joni Mitchell en ese festival. Por si faltaba algo, también actuó Leonard Cohen. Por otra parte, se presentó Miles Davis con una super banda eléctrica y electrizante. Después le voy a contar algunos detalles de su actuación, que fue histórica. Vamos a decir que también apareció por ahí Emerson, Lake and Palmer, el trío de rock sinfónico que años después brillaría en ese estilo de música, nada más ni nada menos. Por otra parte, vamos a decir que se presentó Jethro Tull, tremenda banda, Ian Anderson, su flauta, y ese grupo bastante pesado, pero muy, muy melódico, con muy buenos arreglos, Jethro Tull. Sly and the Family Stone también actuaron ahí, dieron la cuota de soul, de funky. Se van imaginando lo que es esto, ¿no? Un festival brutal. De Estados Unidos, The Doors, la presentación de Jim Morrison y The Doors, y dieron un gran show, muy caliente ahí. Y el plato fuerte, podemos decir que fue The Who, que tuvieron también una performance descomunal, con una potencia tremenda. Pero esto no fue todo, porque también actuó Jimi Hendrix. Jimi, que ya estaba también en el gran momento de su carrera, años 70, y vamos a dar algunos detalles de esta actuación, porque vamos a decir que fue la última gran actuación de Jimi Hendrix, con vida, naturalmente, porque murió dos semanas después. Algunos comentarios acerca del festival. Los lugareños de la Isla de Wight realmente se hartaron de esta situación, de encontrarse con 600.000 personas transitando por las calles, durmiendo, dejando desperdicios, de tal manera que presentaron protestas al municipio y un año después, en el 71, salió una ley que prohíbe espectáculos con asistencia de más de 5.000 personas. Es decir, que fue la última vez que se hizo ese festival ahí. También vamos a decir que el festival, después de muchísimos años, en el 2002, vuelve en una nueva edición, pero ya con otro tipo de artistas. Creo que en la del 2002 ya actuó Paul McCartney y tantos otros. Si les parece, nos vamos poniendo en clima y escuchamos cómo sonaba la banda de Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon, The Who, en vivo, en la isla de Wight.
Ladies and gentlemen, a nice rock and roll band from Shepherd's Bush, London, The Who.
Bueno, ahí vemos la potencia de esta banda en su mejor momento, vamos a decir. Poco tiempo después moriría Keith Moon, el baterista. Y bueno, ya habría una cantidad de replanteos alrededor del grupo, reformulaciones, separaciones, vueltos a juntar varias veces. Hoy por hoy The Who es una banda que está flotando por ahí, que a veces se juntan y tocan, a pesar también del problema crónico que está teniendo Pete Townshend, el guitarrista. Está teniendo un problema de sordera. Esto debido a los amplificadores de gran potencia que siempre usó. Siempre usó una pared de amplificadores, así como uno ve a veces en los shows de Divididos que detrás de los músicos hay bafles y bafles y bafles. Bueno, esos son equipos, ¿no? Las bandas de rock pesado utilizan muchísimo equipamiento en el escenario, suenan muy fuerte. Y el caso de Pete Townshend, con el agregado de que las frecuencias que suele emanar la guitarra eléctrica, que son medios y agudos técnicamente, combinados y con gran volumen, te afectan al oído. Te afectan al oído. De todas maneras, Pete Townshend también sigue en actividad. Y bueno, cada tanto salen a tocar. Les hablaba de The Who y les hablaba antes de The Doors, que dieron una tremenda lección de rock puramente norteamericano, vamos a decir, en un festival inglés. Y con sus canciones emblemáticas prácticamente tocaron todos los hits. Se me ocurre escuchar la versión de Light My Fire, que es excelente. Estamos recordando la gran performance de estos artistas en este show histórico. Me estoy refiriendo al show de la Isla de Wight. Y al menos vamos a escuchar un poco de lo que fue el concierto de los Doors, The Doors, haciendo Light My Fire.
You know that I would be a liar if I would not say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Pray to set the night on fire. Time to hesitate is still. No time to wallow.
Seguimos en esta crónica gillespiana dedicada al Festival de la Isla de Wight. Se cumplieron 55 años, empezó un 26 de agosto y culminó un 31 de agosto de 1970, dejando una marca indeleble en la historia del rock, batiendo récords, el festival con más asistencia de público, 600.000 personas reunidas en una islita pequeña muy cerca de la costa de Inglaterra. Qué locura total, por favor, los organizadores, haber inventado semejante festival de rock verdaderamente icónico. Hoy por hoy, como les contaba, se ha vuelto a hacer el Festival de la Isla de Wight. Quedó solamente el nombre porque se está haciendo en el territorio de Inglaterra. Pero bueno, al margen de eso, les hablaba de Miles Davis, que se presentó al atardecer, un momento muy bueno para un concierto de las características de Miles Davis, con un grupo grande, eléctrico, con mucha potencia, con mucha distorsión, un Miles Davis hermético, si se quiere, porque prácticamente no habló con nadie, ni habló con la prensa, ni habló con el público al micrófono, nada. No se supo nada de Miles Davis, salvo su figura en el escenario, con una banda increíble donde estaba el gran baterista Jack DeJohnette, el bajista Dave Holland, grandes músicos los dos, los teclados, de un lado Chick Corea, nada más ni nada menos, y del otro lado Keith Jarrett, super banda, con también percusionistas, me parece que estuvo Ayrton Moreira, el percusionista brasileño. En fin, muchos músicos en el escenario y un solo largo tema que duró 45 minutos, que era lo que había arreglado Miles para tocar en el festival. Arregló un contrato por un set de 45 minutos. Bueno, se subieron, cronometraron y tocaron 45 minutos sin parar en lo que fue una sola canción. Imaginen una canción de 45 minutos de Miles Davis. Bueno, una locura total. La gente, el público, entre perplejo, alucinado, copado, mambeado, el público estuvo atento a toda la actuación de Miles. Esto quedó reflejado en un documental. Hay un documental acerca de la performance de Miles Davis en la Isla de Wight. Lo cierto es que cuando salió Miles al final del concierto, que dicho sea de paso, él se retira prácticamente unos minutos antes que el resto de la banda, cosa también exótica. En un momento se da media vuelta y se va. Y los músicos siguen tocando y mirándose como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Terminamos el tema. En ese momento Miles es abordado por un periodista que le pregunta al menos el título de la canción. Y él le responde, pónganle el nombre que quieran. Bueno, naturalmente que la canción quedó con ese título. Hoy por hoy la podemos encontrar como pongan el nombre que quieran. Me hace acordar al trío Sin Nombre. Pónganle el nombre que quieran, dijo Miles. Y se fue, se retiró. Gran actuación de Miles Davis. We'll be right back.
Thank you.
La Tierra gira hoy menos veloz. Y nosotros, estamos perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20:33 en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 16 grados. Humedad del 92%. Un diputado dijo que ya no pueden bloquear la comisión del caso Libra. Sabrina Selva se refirió al avance de la investigación por el caso Libra y adelantó que Karina Milei tendrá que dar explicaciones. Radio Provincia celebró que se haya podido conformar la comisión investigadora que ya tiene autoridades y el próximo martes hará la primera reunión.
Que para que ustedes entiendan, básicamente va a ser un reglamento casi espejo de lo que es la comisión de juicio político. Las herramientas que va a tener la comisión investigadora van a ser muy importantes porque ya esos funcionarios que se nieguen a asistir, si los citamos o los testigos, no van a poder entorpecer la citación y nosotros vamos a poder acudir al auxilio del Poder Judicial para hacerlos comparecer, así que estamos muy conformes de que el trabajo arduo que hicimos los 14 diputados y diputadas que integramos la comisión y que queremos que esto avance, en el día de ayer pudimos dar este paso, ¿no?
Trabajadores de una fábrica de Fermat echaron a la senadora libertaria Florencia Arieto. Se trata de empleados de la firma cosechadora Vasali de esa localidad de Santa Fecina, quienes reclaman deudas salariales e irregularidades en la obra social. Florencia Arieto se presentó como abogada de la empresa luego de haber anunciado en medio de la huelga por falta de pagos de sueldo que viajaría a Firmat para defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical. Alrededor de 950.000 correntinos elegirán este domingo nuevo gobernador. También votarán para el legislador provincial y autoridades municipales en 73 localidades. Por el oficialismo correntino irá Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador. Por la libertad avanza Lisandro Almirón. El frente encabezado por el peronismo a Martín Ascúa y por Eco Corrientes, el ex mandatario Ricardo Colombi. 20:35 en todo el país. Datos del tiempo. El cielo está despejado. Temperatura actual 16 grados. Humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Llévate un Smart TV LED 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Yes! Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Perdidos en el espacio.
Crónicas
y lesbianas.
Continuamos con la crónica guilespiana del día de hoy, ¿eh? El histórico festival de la isla de Wight, ahí en el Reino Unido. Muy buen concierto, muy buen festival. Y vamos a decir que ya la amistad entre Miles Davis y Jimi Hendrix estaba muy avanzada, porque habían hecho algunas experiencias en Estados Unidos, en el departamento de Miles, de zapadas juntos y de improvisaciones entre Miles tocando la trompeta y Hendrix la guitarra. De hecho, Miles empieza a incorporar unos pedales guitarrísticos, unos pedales de efecto, que se los recomienda el propio Hendrix, entre ellos el famoso guagua que usaba Hendrix en la guitarra, lo empieza a utilizar Miles. Hay una especie de simbiosis musical entre ellos dos. Algunos malpensados también hablan de un triángulo amoroso con la mujer de Miles, que tenía onda con Jimi Hendrix. Lo cierto es que ellos planeaban grabar un disco juntos. Esto iba a ser en Estados Unidos, a la vuelta de la gira de Inglaterra. Bueno, como les contaba hace un rato, Jimi Hendrix se murió en el interín y nunca se pudo hacer ese disco, y quedó inconcluso, y todo el mundo, melómano, fan de la música, se imaginó qué hubiera sido ese disco tan genial entre ellos dos. Pero lo cierto es que Jimi Hendrix se quedó gravitando en la ciudad de Londres. También se habla de un affair con una chica que conoció, con Mónica Danneman. Todo esto muy complicado. Muy complicado, parte de la vida personal de Hendrix. Se habla también de que abusó bastante de las sustancias en aquella estadía corta. Él había ido varias veces a Londres. De hecho, en un momento determinado, entre las últimas cosas que él hace antes de morir, él muere el 18 de septiembre de 1970, apenas unos 2 o 3 semanas después del festival. El 11 de septiembre él aparece en una entrevista que le hace un periodista de una revista de música. Ahí se lo puede encontrar, 11 de septiembre. El 14 de septiembre aparece Jimi Hendrix en el boliche llamado Ronnie Scott, un boliche de jazz que está ubicado ahí en el centro, en el Soho de Londres. Esa noche se presentaba Eric Burdon y sus músicos para un concierto que iban a ser blues. Y aparece Jimi Hendrix completamente colocado, esto dicho por los testigos de aquella noche, que ni siquiera pudo tocar la guitarra. O sea, estaba ido, no desvariaba, y la gente trató de cuidarlo, porque la realidad es que no podía ni subir a tocar un tema. Esto fue el 14. Y dicen que ya estaba acusando una fatiga, y algunos atribuyen por demasiada actividad y poco descanso, ¿no? Una fatiga por cansancio. Y también algunos síntomas de una gripe no curada, que venía de bastante tiempo. Tenía por momentos algunas líneas de fiebre, problemas en la garganta. Bueno, se supone también que ese día previo a su muerte estuvo todo el día encerrado en un apartamento con Mónica Danneman, esta misteriosa muchacha. Y también se sabe que recibe un llamado telefónico de su pareja en Norteamérica, en Estados Unidos, anunciándole que iba a ser papá, que estaba embarazada. Miren qué combo, ¿no? En algún momento determinado del mediodía del 18 de septiembre llaman a emergencias por una persona que se había descompensado. Era Jimi Hendrix, que había muerto ahogado por sus propios vómitos. Esto fue algo un poco truculento, ¿no? Perdió la conciencia, estaba muy pasado de sustancias y bueno, es lo último que hemos sabido de Jimi Hendrix, que tuvo su última gran actuación justamente en la isla de Wight. Dada la razón un poco dudosa de la muerte de Hendrix, hubo idas y vueltas en relación al entierro y hubo prácticamente 2 semanas entre su muerte y el entierro, que finalmente fue un 1 de octubre. Él murió un 18 de septiembre, recordemos. El entierro fue el 1 de octubre de 1970 en Washington, que es donde está enterrado Hendrix. Vamos a escuchar al genio de Jimi Hendrix haciendo Voodoo Child.
Yeah.
Bueno, mis queridos amigos, qué lindas historias. Bueno, lindas, qué sé yo, por momentos trágicas, pero bueno, interesantes. En relación a este festival, podríamos utilizar la palabra icónico. El festival icónico, el festival de la Isla de Wight de 1970. Justo estamos cumpliendo un aniversario más de esa fecha histórica. 55 años del gran festival inglés de rock de todos los tiempos. Por momentos superior a Woodstock, que es mucho decir, es mucho decir. Bueno, amigos, seguimos con Perdidos en el Espacio, en minutos.